son efímeras, pasajeras y temporales. Precisamente en este tiempo hay un tiempo extendido de tranquilidad, de vacaciones. Pero ¿es eso lo que realmente necesitamos para nosotros estar tranquilos y confiados en Cristo? Cuando nuestro Señor resucitó y se presentó a sus débiles y miedosos discípulos, sus primeras palabras fueron: tened paz. Es una de las cosas que nadie quiere escuchar cuando está pasando por afanes y situaciones difíciles. Que alguien le diga: tranquilo, ten paz. Mis amados hermanos, hoy hablaremos de esa paz que está solamente en Cristo. Una paz que veamos que Él está en medio nuestro. Una paz que tendremos cuando obedezcamos la comisión que nos ha sido dada. Y una verdadera paz que tendremos en Cristo cuando apliquemos la autoridad que nos ha sido entregada. El bosquejo de este mensaje, mis amados hermanos, son precisamente esos tres puntos. La verdadera paz en Cristo cuando creamos que Él está en medio nuestro. La verdadera paz en Cristo cuando obedezcamos la comisión que nos ha sido dada. Y la verdadera paz en Cristo cuando apliquemos la autoridad que nos ha sido entregada. Como ustedes saben, mis amados hermanos, la vez anterior hablamos sobre la resurrección, detalles de la resurrección, como cómo se dio el asunto, quiénes fueron los primeros que vieron al Señor resucitado, lo que aconteció, ustedes saben, llegar a ese lugar y ver esa piedra removida y encontrar esos ángeles. María Magdalena fue la primera que tuvo la visión que pudo ver al Señor ya resucitado. Acuérdense, los discípulos no creían. Quienes van corriendo a la tumba a comprobar eran Pedro y Juan. Ellos ven y regresan. Y usted sabe todo el asunto que se dio al inicio, en el momento que el Señor resucitó. Y lo importante que decíamos nosotros de la semana pasada, recuerden que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. De nada sirve que estuviéramos hoy reunidos aquí en esta mañana si Cristo no hubiera resucitado. De nada serviría que estuviéramos nosotros escuchando la predicación de su palabra, escuchando lo que Él hizo, si Él no hubiera resucitado. Los que lo vieron, primeramente perplejos, asustados, pero luego, al ver que Él estaba resucitado, hubo gozo en su corazón y regocijo. Pero ahora, una de las cosas que viene a continuación precisamente es que el Señor va a buscar a sus discípulos. Porque ellos no es que estaban, algunos estaban gozosos, pero la gran mayoría todavía no había visto al Señor. Algunos estaban con gozo y otros estaban asustados. Y el Señor, cuando viene a encontrarse con ellos, les dice: tengan paz. Se presenta de esa manera: tener paz. Y vamos a leer nosotros el primer encabezado de esta mañana, el primer punto. Él dice: tened paz porque yo estoy en medio de ustedes. Leamos por favor Juan 20, 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y vamos a leer también Lucas 24, 36 al 43. Búsquelo. Vamos a tener esas dos citas. Juan y Lucas 24. Juan 20 y Lucas 24. Dice la palabra, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Hemos leído el Evangelio de Lucas, paralelo a lo que está relatando también el Evangelio de Juan. Entonces, mis amados hermanos, vamos a examinar qué dice la Escritura tomando como referencia estos dos evangelios y principalmente el de Juan. Primero, ¿cuándo sucede esta aparición de Cristo a los demás discípulos? Mire el versículo 19 de Juan 20. ¿Cuándo sucede esta aparición? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero, dice, el primero de la semana. Si se da cuenta, dice el primero de la semana. Y yo tengo ahí, mis amados hermanos, un pequeño comentario al respecto. Dice lo siguiente: el día del Señor tendrá mayor relevancia para los cristianos que guardar el sábado para los judíos. ¿Por qué guardar todavía el sábado judío si Cristo ya había resucitado? Aún así, debemos entender que fue una transición gradual, pero necesaria. Es interesante que Juan, el que escribe el Evangelio, da ese punto, da de esa observación muy clara, que la repite luego en las demás apariciones del Señor. ¿Qué está hablando? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el mismo día que había resucitado el Señor y se había presentado, sucede que al llegar la noche, Él se presentó frente a los demás discípulos. Lo hizo ahí. Y eso es interesante porque, amados hermanos, eso va dando mayor relevancia. Aunque no es el tema el que quiero tocar, debemos tener siempre presente eso. Mayor relevancia al día en que Cristo resucitó y, obviamente, en la transición del judaísmo al cristianismo, el sabbat cristiano o guardar el sábado va teniendo menor relevancia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia celebraba el día en que el Señor resucitó. ¿Cuál fue ese día? El primer día de la semana. Recuerden que los judíos contaban los días así, a partir del sabbat, ¿no? El primero de los sábados, es decir, el domingo. El segundo de los sábados, el lunes. El tercero de los sábados, y así. O el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, en referencia siempre al sábado. Entonces, es importante que notemos eso. Juan es muy detallista. Y él dice, el primer día de la semana, cuando llegó la noche. Eso será una transición gradual para ellos como creyentes, dejando ya el judaísmo. Ahora, ¿tenían paz los discípulos cuando Cristo apareció? ¿Qué dice lo que hemos leído en la Escritura? En Lucas 24, 37-38, creo que está bien enfatizado el asunto. Dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cómo se encontraban todos ahí en ese lugar? ¿Cómo estaban? Estaban asustados. Estaban atemorizados, estaban contando las cosas que habían sucedido. Estaban hablando con respecto también a los caminantes de Emaús, que habla el evangelista Lucas también, pero que no lo hemos tocado, y todos conversando con respecto a estos acontecimientos. Y mientras eso pasaba, Cristo aparece. Y obviamente la primera impresión de ellos era asustarse. Y el Señor mismo les dice, ¿por qué se turban en su corazón? ¿Qué hace Cristo ante la incredulidad de ellos? Versículo, es interesante, mis amados hermanos, que lo tengamos también presente. En el Evangelio de Marcos 16, versículo 14, cuando Cristo se presenta con ellos, dice así, lo voy a leer. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Escuche esto, y los reprochó. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. María Magdalena, que tuvo el privilegio de ver al Señor, el primer creyente en ver al Señor resucitado, va corriendo a contarles, y ustedes creen que le creyeron, que ellos le creyeron a María Magdalena. No, aunque Juan y Pedro salen corriendo a la tumba, igual había incredulidad en su corazón. Pero ¿qué hace el Señor cuando los ve? Los reprocha. Les reprocha su incredulidad. ¿Qué necesitaban ver los discípulos para cambiar ese miedo en gozo y poder creer? Mire lo que dice la Escritura en lo que hemos leído en Juan 20:20. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando están incrédulos y miedosos? Y cuando están asustados, les muestra las manos y su costado. Parece, mis amados hermanos, que muchas veces, bueno, no quiero hablar todavía de nosotros, pero centrándonos en ellos, ¿cuántas veces el Señor les habló de que esto iba a pasar? Antes de morir. ¿Cuántas veces habló de su muerte? ¿Cuántas veces habló de que iba a ser obviamente muerto, iba a ser levantado en una cruz, iba a padecer, pero al tercer día iba a resucitar? Ahora usted entiende por qué cuando él se encuentra con ellos los reprocha por incrédulos. Y no basta con eso, sino que les tiene que mostrar las señales en sus manos y en su costado para que puedan creer. Y más adelante vamos a ver también que les dice, yo no, pueden tocarme, palparme. ¿Qué debemos, antes de nosotros de considerar una aplicación para hoy? Él les dice, miren mis manos, miren mis pies, yo soy mismo. En Lucas 24:39, Él les dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué los invita a Él? A que lo puedan tocar. ¿Qué es palpar? Tocar. Que lo puedan mirar de cerca. Porque, sencillamente, como la Escritura lo dice, un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Él había resucitado. Mis amados, Él había resucitado y obviamente al tocarlo, bueno, yo me imagino estando ellos ahí presentes, ¿no? Pueden sentirlo, pueden tocarlo. Él está resucitado, está vivo. Eso se tiene que haber transformado en un gran gozo, en una gran alegría para ellos. Ahora, ¿nosotros qué debemos hacer hoy? ¿Tendremos la verdadera paz en Cristo cuando creamos que Él está en medio nuestro? Cuando Él está en medio nuestro. ¿Por qué nosotros generalmente, amados hermanos, aún diciendo que Cristo está en medio de nosotros, ¿por qué nosotros generalmente no podemos guardar esa paz que el Señor quiere? Usted ha escuchado Mateo 6:33 que dice lo siguiente, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué nos manda la Escritura? A buscar primeramente, ¿qué cosa, mis amados hermanos? El reino de Dios y su justicia. Sino que es fácil perder la paz cuando nosotros no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Es fácil terminar cayendo en los afanes del mundo. Miren, comparando lo que los discípulos que están reunidos están contemplando, su incredulidad, su miedo. Dice Juan, como leímos, que estaban con miedo, obviamente, por los judíos. Porque si eso hicieron con Jesús, lo próximo que podían hacer con ellos es lo mismo. Y estaban encerrados. Y el Señor tiene que presentarse, tiene que reprocharles, tiene que exhortarles, tiene que decirles, tóquenme, yo he resucitado. Pero volviendo a nosotros, mis amados hermanos, cuando nosotros no estamos enfocados en las cosas de Dios, obviamente vamos a terminar afanados. ¿Y eso qué implica, mis amados hermanos? Cuando estamos afanados es porque no estamos guardando su palabra.
Juan 14:23 dice así: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y tendremos y haremos morada con él. Hay una estrecha comunión, mis amados hermanos. Esto de morar juntamente con el Padre y el Hijo es precisamente una forma permanente de estar con el Señor. ¿Morar qué es? Es estar con él de una forma continua. Pero obviamente, si no tenemos nosotros, no moramos juntamente con él, entonces, ¿cómo podremos guardar su palabra? Vamos a terminar afanados por las cosas del mundo. Vamos a terminar afanados por lo que el mundo puede presentar. Va a ser más relevante que su palabra. Por eso él nos exhorta y nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso nos exhorta y nos dice: el que me ama guardará mi palabra. ¿Qué es guardarla? Tenerla, apropiarse de su palabra. Pero generalmente, ¿qué paz estamos buscando los creyentes? Juan 14:27 dice así: el Señor les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Él nos da su paz. Pero él dice aquí, en la cita que hemos leído, no como el mundo la da. Él nos da una paz no como el mundo la da. Esa es la paz que nosotros nos dará valor, nos dará fortaleza en las cosas del Señor para no tener miedo. Ahora, mis amados hermanos, ¿de qué paz hablan las Escrituras? ¿A qué paz se refiere? Cuando el Señor se presenta con sus discípulos y les dice: tened paz, paz entre vosotros. ¿A qué paz se refiere? Obviamente, como hemos hablado, no es la paz que el mundo da. Pero nosotros como creyentes, ¿cómo entendemos esa paz? Vamos a buscar, por favor, Romanos 5. Busque el capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 10 y 11. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos 10 y 11 dicen: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien, como creyentes, mis amados hermanos, ¿cuál es esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿A qué paz se está refiriendo el Señor cuando Él les dice: tened paz? Primero se está presentando delante de ellos, hablando de sus apóstoles. Lo están viendo que ha resucitado. Nosotros, como creyentes, mis amados hermanos, tenemos una claridad en lo que hemos leído. Estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. ¿Por qué razón? Ve otra vez, por favor, Romanos 5, 10 y 11. ¿Cómo éramos antes de venir a Cristo? Dice la Escritura: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de su ira. ¿Cómo estábamos delante de Dios? ¿En qué posición estábamos? Éramos enemigos. Cuando el Señor se aparece a sus apóstoles, Él, por medio de esa obra, ¿qué es lo que está dando? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en el caso de los discípulos que estaban ahí presentes, ya no eran enemigos de Dios. Nosotros no estábamos ahí. Nosotros estamos acá en este tiempo. Pero debemos entender, mis amados hermanos, que la paz que el Señor ofrece, cuando Él les dice: tened paz, paz a vosotros, porque Él está en medio de nosotros. ¿Qué implica que el Señor esté en medio de nosotros? Que Él fue a la cruz, que Él fue ese sacrificio perfecto que Dios el Padre lo aprobó. que Él resucitó. Y cuando eso sucede, mis amados hermanos, nosotros que estábamos siendo enemigos de Dios, ahora pasamos a estar reconciliados con Dios. Y eso es lo que debe darnos el verdadero sentido de la paz. La paz, mis amados hermanos, no la encuentra usted en las cosas del mundo. La paz no la encuentra en un tiempo como el que tenemos ahora, que hay vacaciones y que la gente se siente relajada y que va a pasear y que es tranquilizante. ¡Qué paz! Esa paz es efímera. Esa paz es temporal. Pero cuando venimos a Cristo en nosotros y vemos por las Escrituras que estamos justificados delante de Dios. ¿Por qué justificados? Porque la Escritura dice que éramos enemigos de Dios. ¿Usted entiende eso, mis amados hermanos? Éramos enemigos. Estábamos encaminados a la condenación eterna. Pero gracias a la obra de Cristo, Él nos puede decir en esta mañana, paz a vosotros. Tened paz, yo estoy en medio. ¿Qué quiere decir que Él está en medio de nosotros? Mis amados hermanos, yo sé que Él no lo vemos físicamente ahora, pero Él está en medio de nosotros. Y le voy a decir, me voy a adelantar un poquito, no solamente en medio, está dentro de cada uno de nosotros. Y si es así, quiere decir que la paz verdadera, el fundamento bíblico de la paz verdadera en Cristo Jesús, es que ya no somos enemigos de Dios. Y usted se puede acercar ahora delante del Señor. Necesitamos hoy también, usted cree, mis amados hermanos, a pesar de conocer todo esto, necesitamos una exhortación del Señor como la que les hizo en Marcos 16, 14 a los discípulos que estaban ahí reunidos. ¿Qué les dijo ahí? Incrédulos. ¿Hasta cuándo? O sea, yo me imagino parafraseando las palabras del Señor, ¿no? ¿Cuántas veces no les dije de esto? ¿Cuántas veces no les avisé? Y aún incrédulos. No solamente por eso, sino que los primeros que vieron al Señor trajeron la noticia y su corazón, incrédulo. Y más adelante vamos a ver que en ese grupito faltó uno, el famoso Tomás, no estuvo ahí presente. Incrédulo también, porque él necesitaba ver y tocar al Señor. Él necesitaba palparlo. Si no lo toco, si no lo veo, no creo. Entonces, ¿usted piensa que el Señor nos tiene que hacer una exhortación hoy? Mis amados hermanos, yo pienso que sí. Parece que aún dudamos al pensar que Dios realmente está en medio de nosotros. Estamos en eso. Aún dudamos. ¿Estamos obedeciendo lo que Él nos ha mandado hacer? ¿Está usted obedeciendo lo que Él le ha enviado a hacer? Porque si usted no lo está haciendo es porque no conoce sus mandamientos, no conoce su palabra. Y si no conoce su palabra, no está buscando primeramente su reino y su justicia. ¿Y qué va a terminar? Va a terminar afanado. Tal vez solamente lo diga, sí, sí, Señor, Él está con nosotros, pero vives afanado, no estás tranquilo. Así el mundo te dé muchos placeres y muchas cosas relajantes, igual sigues afanado. ¿Saben por qué les digo esto? Porque un creyente que ha nacido de nuevo, mis amados hermanos, solamente esa paz que da el Señor es lo único que lo puede tranquilizar, es lo único que lo puede tener en calma, no las cosas que el mundo da. ¿Estamos obedeciendo lo que Él nos ha mandado a hacer? Y esto nos lleva al segundo punto de esta mañana. Él dice, tened paz y vayan al mundo. Vamos a leer Juan 20, 21 y 22. Leímos el versículo 19, ahora leamos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, si se da cuenta, les dice otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vamos a Lucas 24, téngalo separadito ahí, Juan 20, Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo, Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Bien, el Señor se presenta frente a ellos, hablemos de sus discípulos, se presenta frente a ellos, les exhorta por su incredulidad, los reprocha por su incredulidad, ante su temor, ¿qué les dice? Tóquenme, toquen mis manos, palpen mis manos, vean mi costado, toquen mi costado. Y no solo eso, sino que también, algo que se me saltó, Lucas relata que también les pide algo de comer. Esto es interesante, se me está escapando. El Señor les dice, ¿tienen algo de comer? Y de ahí sacan un pescadito y algo de miel, y el Señor come delante de ellos, como para, vean, he resucitado, por si acaso quede la duda de que piensen que hay un espíritu ahí. Y aunque nosotros entendemos por las escrituras que él ha resucitado, no lo crean, amados hermanos, hay muchas sectas heréticas que piensan que Cristo era solamente un espíritu. ¿Sí se da cuenta? Cuando las escrituras están mostrando con claridad que él había resucitado. Pero, ¿qué les dice ahora? Ya después de que los reprocha, después de que les da la fortaleza, miren cómo es interesante cómo los va a buscar a ellos. Así como busca a muchos de nosotros. Que a veces no estamos entendiendo, pero él tiene que estar ahí llamando la atención. Después que los reprocha, los va a buscar, les dice algo interesante. Les dice nuevamente, paz a vosotros. Otra vez, paz. Como me envió el Padre, así yo también los envío. ¿Cuál es el mandato que estos discípulos deben cumplir? Precisamente eso, mis amados hermanos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos hablando de ellos. Quiero que ahorita pensemos en ellos. ¿Reciben un mandato claro y explícito? Amén, ¿sí o no? Está clarísimo. ¿Qué tienen que hacer? Ir. ¿Cómo? Así como el Padre lo envió a nuestro Señor, ahora ellos tienen que salir. ¿Qué deben compartir estos discípulos con el mundo? Versículo 44 de Lucas que leímos, yo lo leo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué tenían que compartir? Lo que estaba escrito en la palabra. Acuérdense que todavía no estaba el Nuevo Testamento, pero toda la escritura, hablando del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, los libros narrativos, ¿hablaban de quién? De Cristo. Hablaban de su obra. Si se da cuenta, amados hermanos, por a veces muchos pensamos que ignoramos el Antiguo Testamento, pero es interesante que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Los padres, los profetas, en los salmos se hablaba de Cristo. Y ellos tenían que debían compartir eso con el mundo. Ahora, ¿qué hizo el Señor con ellos para que vieran con claridad? En Lucas 24:45 leímos que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuánto tiempo pasó el Señor con ellos? 3 años y más. Pero todavía, si se da cuenta, el Señor tiene que abrirles el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mis amados hermanos, los que nos acercamos a Cristo no es porque hemos sido más inteligentes que el resto de personas del mundo. Esto no se trata por ser inteligentes. Esto se trata sencillamente porque el Señor de alguna forma abrió el entendimiento para que comprendiésemos las Escrituras. Si usted comprende las Escrituras, la gloria es de Dios. Pero es interesante también que comprender las Escrituras no quiere decir saberse versículos de memoria, ni conocerse las historias de las Escrituras, sino que usted aplique las Escrituras. Y eso lo vamos a ver más adelante en una aplicación especial. Entonces, está claro, el Señor les habla. ¿Qué es lo que tienen que compartir? Lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué hace el Señor para que entiendan con claridad? Les abre el entendimiento. ¿Cuál es la esencia del mensaje que deben comunicar? En el versículo 46 y 47 de Lucas 24 les dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor creo que es bien claro con respecto a lo que les está diciendo. ¿Cuál es la esencia del mensaje que deben dar a comunicar? ¿Cuál es la esencia? Sabemos que toda la Escritura habla del Señor, todo, hablando en el tiempo de ellos, al Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la esencia del mensaje? Una vez más, léalo. Así está escrito, escúchalo por favor, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Miren, que Cristo debía de padecer, que él iba a resucitar al tercer día, y que después de eso, sus seguidores predicarían en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A dónde? A todas las naciones. Esa es la esencia del mensaje que deben predicar sus seguidores. Ahora, además de eso, ¿en qué se convertirían sus discípulos también? Versículo 48 de Lucas 24 que leímos, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿En qué se van a convertir? En sus testigos, porque ya nuestro Señor no iba a estar físicamente, visiblemente no iba a estar, pero ¿quiénes iban a llevar el mensaje? Los testigos, en este caso sus seguidores, los creyentes, los discípulos, eran los testigos. Pero es interesante también notar, hablando de ellos, ¿qué acto realizó Cristo sobre los discípulos? Juan 20, 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto está relatado en el Evangelio de Juan. Ahora, teniendo eso en mente, Lucas en 24:49 les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tenga en mente esos dos versículos. Juan que dice que sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Eso dice Juan. ¿Lucas qué dice? Lucas les dice que tiene que quedarse y esperar la promesa del Espíritu Santo para ser investidos de poder. Mi pregunta en esta mañana es, ¿estos dos eventos es lo mismo o son dos cosas diferentes? Estoy hablando precisamente el soplar el Espíritu y la promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque siempre hay esa confusión con respecto a Juan 20, 22, soplar el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Son dos actos, mis amados hermanos, diferentes. Porque nosotros no podemos, mis amados hermanos, pensar que es lo mismo. Voy a leer un comentario aquí que tengo al respecto que dice lo siguiente. A ver, ¿dónde lo puse? Allá está. Dice así, Juan. El acto impersonal de soplar espíritu no puede estar en contradicción con el recibimiento personal del don del Espíritu Santo en Hechos. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Promesa que fue anunciada y que debía de ser esperada, como lo dice Lucas. Entonces, está en claro, mis amados hermanos, cuando en Juan 20 el Señor sopla Espíritu sobre ellos, no es lo mismo que la promesa del Espíritu Santo. En Juan 20 vemos que hay un acto impersonal, él sopla, y las traducciones ponen sopló sobre ellos, aunque la palabra ellos no existe, sopló Espíritu de una forma, de una manera impersonal, que es diferente a Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre cada uno de los creyentes. Esto es importante que lo tengamos presente, porque a veces este versículo de Juan 20, 22 es un poquito confuso. La gente piensa, ¿y cómo? ¿Y el Espíritu Santo lo recibieron ahí y luego lo reciben en Hechos 2? No, mis amados hermanos, son dos actos diferentes. Nunca la Escritura se va a contradecir. Ellos debían esperar la promesa del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Muchos comentaristas dicen que es un acto sencillamente simbólico de lo que el Señor estaba haciendo sobre ellos. Piense en esos seguidores, en esos creyentes que estaban ahí. Y el Señor les está dando, de alguna manera, les está dando una autoridad que queda recalcada, mis amados hermanos, por los versículos que están en el contexto. Porque sopla Espíritu sobre ellos, ¿no? Sopla Espíritu. Pero usted ve que les da una comisión. ¿Cuál es esa comisión? Que tienen que llevar el mensaje. Y luego también les habla de una comisión especial que tienen para perdonarse los unos y los otros. Entonces, para no complicarnos mucho en el asunto, no son dos eventos iguales. El Señor iba a enviar su Espíritu Santo de una forma personal a todos los creyentes en Hechos 2. Ahora, vamos a continuar entonces, mis amados hermanos. De esa manera, hablando ahora, mis amados, de nosotros, entendiendo que son dos cosas diferentes, soplar sobre ellos el Espíritu y la promesa de la venida del Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer hoy nosotros? Bueno, tendremos la verdadera paz en Cristo cuando obedezcamos la comisión que nos ha sido dada. Hablamos de la comisión que ellos recibieron. Pero ¿y nosotros, mis amados hermanos? ¿No tenemos algo que hacer también en el Señor? ¿Tenemos los creyentes hoy también el mismo mandato que recibieron sus discípulos cuando estaban reunidos ahí, los creyentes? Dice así la palabra del Señor. Voy a leer Juan, 1 Juan 2:3-4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y voy a leer también otra cita también, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, dice el apóstol Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La pregunta es, ¿tenemos nosotros los creyentes el mismo mandato, la misma misión, la misma comisión? Claro que sí. Tenemos que amonestar a todo hombre. Tenemos que amonestar, dice. Colosenses habla, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, nosotros tenemos que hablar el mismo mensaje. Y como lo leímos en 1 Juan, es un mandato. Si usted no está obedeciendo este mandato, usted que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, dice Juan que es un mentiroso, que la verdad no está en usted. Mis amados hermanos, nosotros también tenemos el mismo mandato. ¿Y qué tiene que ver eso con la paz que estamos hablando? Es que esa es la paz que el Señor está diciendo que nosotros debemos de tener. Primero, porque debemos saber que Él está en medio de nosotros. Y segundo, como estamos hablando, que tenemos que obedecer lo que Él nos ha enviado. Sino que es diferente a la paz que el mundo puede dar. El mundo no piensa en estas cosas. El mundo lo que quiere es que usted esté relajado, que usted esté tranquilo, que usted disfrute, que usted gane bien, que usted esté autorrealizado. Pero esa es la paz que el mundo puede ofrecer. Pero si usted es un creyente que ha sido, que está siendo movido por su Espíritu Santo y, el Señor lo está llevando a ese crecimiento y conocimiento de la palabra, usted va a encontrar que lo que el mundo le puede ofrecer no lo satisface. No lo va a satisfacer. Si a lo mejor lo satisface, mis amados hermanos, verdaderamente existen muchas iglesias hoy donde tal vez lo puedan entretener a usted para que usted se sienta motivado. Pero la Biblia nos dice, mis amados hermanos, que Él ha resucitado y Él está en medio de nosotros. Y que Él nos ha mandado algo especial. Un mandamiento, obediencia. Tenemos nosotros que anunciar, como dice Colosenses, este mensaje a todo hombre, amonestándolo. Sino que no es algo, dice, bueno, pastor, es algo que Dios me está enseñando. Bueno, está bien que le enseñe, pero es un mandato. Es un mandamiento. Si usted pasa, por ejemplo, en su trabajo, tiene tanto tiempo reunido con alguien y no habla de estas cosas, usted está teniendo un problema. Porque usted no está haciendo la comisión que el Señor ha enviado. Tenemos los creyentes hoy que compartir el mismo mensaje. ¿Qué dice 1 Corintios 2, 1 al 5? No lo leamos. ¿Se recuerda el apóstol Pablo yendo a los Corintios? El apóstol Pablo podía satisfacer la curiosidad de los griegos y hablar lo que a ellos les gusta escuchar. Sabiduría, conocimiento, ciencia, gnosis. Pero Pablo les presenta a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje. Mis amados hermanos, hablando de nosotros, tenemos el mismo mandamiento y tenemos la misma esencia del mensaje, la cruz. ¿Necesitamos discernimiento de los creyentes para entender las Escrituras? Claro que sí. Efesios 4, 11 al 15, usted conoce, y él mismo constituyó. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? Para que todos crezcamos a ese nivel de fe y conocimiento, estatura, varón perfecto Jesucristo, para no andar ¿cómo? Por ahí, por engaño de hombres yendo de un lado a otro, sino que crezcamos en la verdad. Así como el Señor les abrió el entendimiento, nosotros también, mis amados hermanos, Dios mismo lo hace. Pero mire, Él tiene la forma de cómo hacerlo. Si se da cuenta, Él constituye a estos ministros para que crezcamos. ¿Usted va a crecer solito en su casa? No, hoy día es feriado. Me quedo en la casa y escucho el culto por internet. Mis amados hermanos, para que crezcamos y nos edifiquemos juntamente. Eso es importante. Usted solito no se va a edificar. ¿Somos también los creyentes de hoy sus testigos? No estoy hablando de los testigos de Jehová. Somos testigos de Cristo. Sí, amén, gloria a Dios. Y en cierta manera también podemos decirnos que somos testigos de nuestro Dios, Jehová. Pero obviamente, como usted sabe, eso tiene una connotación equivocada y herética. Pero somos testigos de Cristo. Hechos 1 lo dice claramente, 1:8, y seremos testigos ¿dónde? En Jerusalén, donde empezó todo, luego en Judea, más amplio lugar, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y usted sabe que la palabra testigos en el original es martureo. ¿Qué implica eso? Mártir. Yo sé que ahorita nadie lo van a meter en un coliseo para que se lo coman los leones. Pero eso pasó con los creyentes del primer siglo. Si eso no está pasando ahora, pastor, ¿y si llegara a pasar? Bueno, si somos creyentes verdaderos y tenemos que ser testigos de Cristo hasta la muerte, amén. Amén. ¿Hemos recibido los creyentes el Espíritu Santo de una forma personal? ¿Por qué hago esta pregunta? A ver, recuerde. El Señor con sus seguidores, con sus discípulos reunidos, les está hablando estas cosas y sopla espíritu. Así dice la traducción original, sopla espíritu. Perfecto. ¿Los creyentes hemos recibido el Espíritu Santo? Nosotros hoy. Hechos 2 habla de la venida del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que los creyentes nosotros tenemos su Espíritu Santo morando dentro de nosotros. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí? Efectivamente, los creyentes, dentro de los creyentes mora su Espíritu Santo. Eso es verdad, mis amados hermanos, de una forma personal. Ahí hay mucho que hablar, mis amados hermanos. La realidad que hace el Espíritu Santo en nosotros para poder decir a nuestro Padre Celestial, Padre, papá, papito, en confianza. Eso es una forma personal. Ahora, así como debemos obedecer la misión que Él nos ha encomendado para tener paz, también debemos hacer algo más. Y esto nos lleva al tercer punto. Él dice, tened paz y perdonen pecados. Lea por favor Juan 20, 23. Dice así la Escritura, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Bueno, recordemos, el Señor está apareciendo con ellos, están miedosos, intranquilos. ¿Qué les dice? Paz a vosotros. Asustados, palpan al Señor. Cuando ya el Señor se y ellos ya están gozosos y contentos, les repito otra vez, paz. Ustedes, así como el Padre me envió, ustedes también serán enviados. Ahí está la misión, ahí está esa comisión. Y ahora el Señor les dice algo más, después de que sople Espíritu en ellos. Les dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, o a quienes perdonaren los pecados. Esa palabra remitir es perdonar. Y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Bien, ¿recibieron los discípulos alguna autoridad especial? Claro que sí. ¿Qué es esto precisamente, mis amados hermanos, de remitir pecados? ¿Qué es esto precisamente de retener pecados? ¿Qué es perdonar, remitir? ¿Qué es retener? Es una autoridad especial que el Señor les da a ellos. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste remitir pecados? Escuche la siguiente cita, 1 Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De qué estamos hablando, mis amados hermanos? Remitir pecados. Perdonar pecados. Eso es. Perdonar pecados. En lo que hemos leído, Juan en 2:12 le está diciendo, vuestros pecados han sido perdonados. Y Santiago está hablando precisamente que aquel que haga volver al pecador del error, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si remitir es perdonar pecados, ¿qué quiere decir retener pecados? Escuche la siguiente cita, Hechos 13:10. Dice así, dijo, oh lleno de todo engaño, el apóstol Pedro, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y una cita más, 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A ver, pensemos un ratito. Está bien. Les dio la autoridad para perdonar pecados. Y les da autoridad también para retener los pecados. ¿Qué quiere decir eso de retener los pecados? En lo que hemos leído, mis amados hermanos, el apóstol en Hechos 13:10, en Hechos 13:10, el apóstol Pedro le dice a, no recuerdo si era Simón, si no me acuerdo, sí, Oye, sí, Simón el Mago, claro. O lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué le dice? Hijo del diablo. Yo entiendo que Jesús le llama a los fariseos hijos del diablo. Pero el apóstol Pedro le está diciendo hijo del diablo, lleno de todo engaño, de toda maldad. Lleno de todo engaño, de toda maldad, enemigo de toda justicia. ¿Sí se da cuenta que no le está perdonando los pecados? Sino que le está diciendo, hey, tú eres hijo del diablo. Y Juan, el que practica el pecado es del diablo. Yo te puedo decir en esta mañana, a ver, si tú estás practicando pecado, no me vengas a decir que eres hijo de la luz. Debo decirte que eres hijo del diablo. Bueno, la pregunta es, ¿acaso no es solamente Dios quien puede perdonar o no perdonar pecados? ¿Ustedes se recuerdan a la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, a la mujer que iba a ser apedreada? El Señor le perdonó sus pecados. El Señor también, cuando levantó también a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Cuando la gente escuchaba eso, ¿qué decían los fariseos y religiosos del tiempo de Cristo? ¿Acaso Dios no es el único que perdona pecados? Entonces, si es así, ¿qué autoridad es esta que nos está dando el Señor? Escucha el siguiente comentario para tener claro un poquito la posición de los discípulos en la primera iglesia. Escuche. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Los discípulos salen a predicar el Evangelio. Algunas personas se arrepienten de sus pecados y reciben al Señor Jesús. Así ellos están autorizados a proclamar que sus pecados han sido perdonados. En cambio, otros rehúsan arrepentirse de sus pecados y no creen en Cristo. Los discípulos les anuncian que están aún en sus pecados y que si mueren, se perderán eternamente. Además de esta explicación, deberíamos observar que los discípulos recibieron una especial autoridad de parte del Señor para afrontar ciertos pecados. Por ejemplo, ¿usted recuerda a Ananías y Zafira cuando estaban frente del apóstol Pedro? ¿Se recuerda a Ananías y Zafira que engañaron al Espíritu Santo? ¿Se recuerdan que primero habló la mujer, si no me equivoco, y luego fue el varón? Al revés. Bueno, gracias por la corrección. Primero habló el hombre. Amén. Y mis amados hermanos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué les dijo el apóstol Pedro? Al uno al otro. Ah, mira, aquí están sacando ahorita a tu cónyuge, el cadáver. Y tú estás en la misma mentira. Así que morirás también. Entonces, tome en cuenta que Pedro empleó esta potestad y resultó en la muerte de Ananías y Zafira. A Pablo se le ve reteniendo el pecado de un transgresor en Primera de Corintios 5. ¿Se recuerda el caso de Primera de Corintios 5 donde está el hijo teniendo relaciones sexuales con su madrastra? Primera de Corintios 5. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los corintios? Ustedes están envanecidos. ¿No deberían el tal entregarlo a quién? A Satanás. Así les dice. Pero también vemos, y muchos piensan, en 2 Corintios 2, al apóstol Pablo hablando con respecto a este mismo caso para perdonar la transgresión del que estaba en 1 Corintios 5. Dicho de otra manera, amados hermanos, ellos recibieron esa autoridad para perdonar pecados y para retenerlos. Perdonar pecados y retenerlos. Ahora, en estos casos se trata del perdón del castigo de estos pecados. Y esta certeza, mis amados hermanos, esto es importante, no viene de sí mismo, sino gracias a la obra de Cristo en la cruz. Amén. ¿Qué debemos hacer hoy nosotros? Tendremos la verdadera paz en Cristo cuando apliquemos la autoridad que nos ha sido entregada. Wow, sí, es decir, nosotros también tenemos la misma autoridad. ¿Hemos recibido los creyentes hoy la misma autoridad para perdonar y retener pecados? Claro que sí, amados hermanos. Cuando usted va y anuncia el Evangelio, cuando usted comunica las buenas nuevas de Cristo, mis amados hermanos, es interesante que usted habla de Cristo. ¿Y sabe qué? Primeramente, no es en usted. Es la palabra del Señor. Lo que usted hace sencillamente es comunicar. Si alguien estaba en pecado y usted le habla el mensaje de Cristo, el evangelio de arrepentimiento y fe, y esa persona se vuelve al Señor, usted le puede decir, tus pecados fueron perdonados en la cruz. Usted está llamado a perdonar esos pecados, obviamente por la obra de Cristo en la cruz, no es por nuestras obras, ¿está claro eso? Es por la obra de Cristo, usted le puede decir. Pero si alguien rechaza, mis amados hermanos, si alguien no solo rechaza, sino que a lo mejor repele el mensaje de Dios, usted puede usar también de esa autoridad que Dios le ha dado. Pero no, una vez más, no está en usted, sino ¿en dónde? En el mensaje de la cruz de Cristo. Bueno, y pastor, entonces, quiero que lea Juan 3, por favor. Vamos, vamos, esta no la tenía aquí en el libreto, no la tenía en el libreto, pero usted léelo, por favor. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Empezamos así. Perfecto. Es un mensaje precioso, un mensaje de salvación, es un mensaje de redención, es un mensaje de amor de Dios. Pero el 17 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. Si usted está enseñando este versículo a alguien, tiene que decirlo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted tiene que enseñar esto. Amén. Aunque usted no lo crea, amados hermanos, hoy la gente solo se puede quedar o solo se queda en Juan 3:16. Y si quiere usted ser bíblico, vaya al versículo final del capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe qué difícil que es predicar esto cuando la gente no está acostumbrada a escucharlo? Y no piense en un predicador de púlpito. Usted mismo está llevando el mensaje de Dios. Usted está recibiendo la autoridad de Dios. ¿Y sabe qué? Tendrá la paz de Cristo cuando usted reciba y aplique esta autoridad. Mis amados hermanos, una vez más, esto de aquí, en teoría es fácil de entenderlo, pero en la práctica no lo es. Porque cuando usted hable de esta manera, ¿qué creen que le van a decir? ¿Le van a decir que es legalista? Le van a decir a lo mejor que usted es separatista, le van a decir, bueno, se me ocurren todos los istas, ¿no? Le van a decir, qué sé yo, que usted es extremista, que usted no tiene misericordia, que usted es implacable. Mis amados hermanos, si yo tengo que llevar este mensaje y exponerlo a alguien, es necesario. Porque está bien hablar del amor de Dios. Pero también está bien hablar que Dios es un Dios de ira. Mis amados hermanos, a mí muchas veces me han dicho eso. Pastor, no hable así tan fuerte, porque ellos, mire, ellos están recién empezando en el Señor. ¡Gloria a Dios! Están empezando en el Señor. ¡Que sepan toda la verdad entonces! ¡Que sepan toda la verdad que hay en las Escrituras! Y no decirle las cosas a la mitad. ¡Que conozcan la verdad! ¡Que Dios es amor! Sí, pero Dios también es un Dios de ira, y si ellos no se apartan de sus pecados, la ira de Dios está sobre él. Estás compartiendo el mensaje con alguien, estás hablando, y en esa intimidad, a lo mejor esa persona te dice, hablando de un hombre, sí, yo soy adulto, le engaño a mi esposa. Entonces, si no te apartas de ese pecado, la Biblia dice, si te das cuenta, la Biblia dice que la ira de Dios estará sobre ti. De esa manera estamos perdonando pecados, y estamos también
reteniendo pecados a quienes, a los que no quieren aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué no tienes la paz del Señor ahora? Ahora, debemos también tener presente, amados hermanos, y me estoy pasando un poquito del tiempo. ¿Estamos llamados a perdonar nosotros? Amén. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Si en nuestro mensaje de predicación hablamos del perdón de pecados, pero también hablamos del Dios de ira, ¿cuánto más con lo de la... ¿cuánto más con los de casa? A ver, piensa en los de casa, en los que están sentados contigo, embarcados en este destino celestial de la vida eterna. ¿Estás llamado a perdonar? ¿Estás llamado a perdonar? Amén. Amén, mis amados hermanos. Dice Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y escucha esto, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mis amados hermanos, si nosotros que recibimos esta autoridad no la estamos aplicando a aquel que se ha arrepentido, especialmente a los de casa, sintiendo cuando me refiero a los de casa, quiere decir que tenemos un problema de resentimiento, de falta de perdón. Y lo interesante de esto, mis amados hermanos, es que si nosotros no le ponemos punto final, dice la Escritura que brota raíz de amargura. Y definitivamente la paz de Dios no va a estar contigo. Por mucho que te vengas a sentar a la iglesia, por mucho que vengas a escuchar la palabra, por mucho que incluso tú puedas hablar de este mensaje, pero si no has aprendido a perdonar, habrá raíces de amargura. Mis amados hermanos, no puede haber ningún creyente que tenga problemas todavía de falta de perdón. ¿Por qué perdemos esa paz en el Señor? Precisamente por raíces de amargura. Finalmente, amados hermanos, los verdaderos creyentes solamente hallarán la paz en Cristo cuando consideren verdaderamente su palabra, como hemos visto el día de hoy. El Señor, ¿qué les dice a ellos? Se presenta a ellos y les dice, paz a vosotros, yo estoy en medio de ustedes. ¿Qué nos dice a nosotros? Paz, ten paz, no te afanes, yo estoy en medio de ustedes. ¿Será que si estás afanado, sabes por qué? Es porque no has confiado en Él y no lo has visto. Solo lo tienes aquí en la mente o lo tienes de una forma teórica, pero no lo has visto todavía en su plenitud porque sigues afanado. Él dice, tened paz, yo estoy en medio de vosotros. ¿Qué más dice Él? Tened paz. Cuando obedezcas la comisión que te he enviado. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Tú crees que un creyente nominal que se venga a sentar en una silla sin ningún compromiso con nadie y que a lo mejor puede tener el nombre en la silla y la silla que le gusta tiene su nombre ahí labrado, tatuado? Ahí está el nombre. Pero no hace, ignora los mandamientos de Dios. No habla del mensaje de Dios. No habla de la plenitud de Cristo en todas las Escrituras. ¿Y viene a sentarse como que nada ha pasado? Definitivamente, amados hermanos, no tendrá esa paz que le habla el Señor a sus discípulos. Tened paz. Pero recuerda, así como, Él les dijo, así como el Padre me envió, yo os enviaré en medio, yo os enviaré a vosotros. Y me estoy acordando de la cita, que Él los envía como ovejas en medio de lobos. ¿Sabes por qué? Mis amados hermanos, porque los lobos se devoran a las ovejas. Si tú andas como oveja, los lobos te van a devorar. Si no quieres que los lobos te devoren, disfrázate de lobo para que seas como ellos. Pero eso será ir en contra de la palabra del Señor, porque tú eres oveja. Tú escuchas la voz del Señor. Tú vas a hablar. Claro que va a haber lobos, pero tenemos que cumplir este mandamiento. Yo sé que en este día, hoy, a nadie matan por eso. Pero si lo aborrecen, hablan mal, te vituperan, te rechazan, mis amados hermanos, no se asuste si es la misma familia. Escuche esto, si es la misma familia la que lo rechaza y lo aborrece por causa del Evangelio, si es así, amén, gloria a Dios, porque estás haciendo lo que el Señor te ha enviado. Y no te asustes. Uy, que voy a perder todo. ¿Qué me voy a quedar sin la herencia? ¿Qué herencia ni qué nada, amados hermanos? Me van a rechazar, me van a dejar sin mi pedazo. No te preocupes. Primeramente está el mandamiento del Señor por encima de cualquier otra cosa. Y finalmente tendremos la paz, la verdadera paz en Cristo, cuando apliquemos la autoridad que nos ha sido entregada. Si estamos evangelizando, claro, ¿qué vas a decir? Está bien si hablas del Dios de amor, pero no te olvides que Dios también es un Dios de ira que condena el pecado del pecador. Está mal cuando, ustedes saben, ¿no? Dios ama al pecador. Y wow, y todos los pecadores se sienten amados y siguen pecando porque Dios los ama. Mis amados hermanos, la Biblia enseña que Dios aborrece el pecado del pecador. Dios aborrece al que practica pecado. La Biblia le dice, hijo del diablo. Wow, esto es duro, ¿no? Por eso nos ven a nosotros, mis amados hermanos, es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que hablar de esa manera. Si tú pones tu confianza en lo que el Señor te ha enviado, vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a tener esa tranquilidad porque estás haciendo la voluntad del Señor. Como creyentes debemos tener presente que batallamos contra estas cosas, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué hay en el mundo que viene en contra de los creyentes? Dice Primera de Juan, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí o no? Y esto distrae a los creyentes. Claro que sí. Cierro con esta ilustración. Imagínate una ciudad fortificada, así esas ciudades antiguas, ¿no? Eso de allá de la Edad Media, fortificada, que batalla contra un gran ejército. Si estás dentro de esa ciudad, si estás dentro de sus muros, estás tranquilo, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si te encuentras fuera de esa ciudad? Serías presa fácil del enemigo. Mis amados hermanos, ¿por qué digo esto? Esa ciudad hoy es la iglesia que el Señor ha establecido para sus santos. Es la iglesia. Ese es donde vas a ser edificado. Y cierro con esto, mis amados hermanos, porque es necesario que si este mensaje de aquí ha llegado a tu corazón, a tu entendimiento, a tu mente, y lo vas a poner por práctica según la voluntad del Señor, mis amados hermanos, no es que te vas, ya recibí la bendición de Dios y me quedo en mi casa. No, mis amados hermanos, el mundo está arrastrando a muchos que dicen ser creyentes, pero Dios ha establecido un lugar, una ciudad fortificada, que es su santa iglesia, donde sus santos están siendo edificados también. La pregunta es, ¿quieres aún estar fuera de ella? Bueno, si estás fuera de ella, es lógico entonces que no tengas la paz de Cristo. Pero recuerda, el Señor ha resucitado. Por eso nosotros debemos tener paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Gracias, Señor, por su palabra en esta mañana.